Señora Olga Ferreira, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días a ustedes, señores y señora, y a toda la audiencia. Muy bien.
Bueno, en el transcurso de la semana pasada recibimos nosotros a varios candidatos a parlamentarios. Estuvo la gente de Hagamos.
Sí, Enrique Vendaña.
Estuvo ayer Fidel Zavala con Villarejo. Estuvo
Perdón, me equivoqué. Eduardo Viedma era.
Sí. Eduardo Viedma con...
Ramiro Puril.
Con
Tito vino acá.
Sí, muchachos.
Y estamos Eduardo Viedma por Hagamos estuvo de Chile Masi.
Y el viernes estuvo de Chile Masi.
Y el Zavala con Villarejo.
Bueno, sí, y la señora Olga es candidata a diputada por Capital.
Diputada por Capital nuevamente de Don Carlos.
¿La lista?
¿Perdón?
¿Lista?
Lista 10, Compromiso Ciudadano.
Compromiso Ciudadano. Y quedan pocos días para estas elecciones.
Quedan pocos días, la campaña... está muy muy dura en las calles, ¿verdad? Y también en la parte económica, señores, porque nosotros somos un movimiento independiente, todo cuesta mucha plata y la estamos remando, pero la forma de hacer campaña que la instalamos nosotras es salir a las calles casa por casa, muchísimas reuniones, y bueno, estamos bastante bien y mejor de lo que creíamos, ¿verdad?, en un comienzo. Justamente teniendo en cuenta este tema fundamental que es el dinero en las campañas proselitistas. Estamos visitando a la gente y mucha adhesión también a través de las redes. Generalmente yo, todos los días prácticamente en el tema de derechos humanos, me instala mucho en la calle. Y en estos días la mayor preocupación de la gente, estuve en los mercados con amigos, en el mercado 4, el tema del Metrobús, don Carlos y señores y señores. El tema del Metrobús que está hoy en la calle. Nosotros tenemos unas salidas diarias y desde el viernes aproximadamente, estuve viernes y sábado en el mercado 4 y sobre las calles Petirossi también recorriendo de punta a punta. Ese es el tema de la gente, el miedo, el caos que existe. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos instalamos? Especialmente ahí en el mercado 4. Se siente mucho.
Se supone que los intendentes tienen que protegerte. Por utilizar un término, acá hay tres municipios. San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. Digo protegerte, no sé hasta qué punto también, porque esta es una obra del gobierno. Es una obra majestuosa.
Sí.
Y creo que todos coincidimos en la necesidad de que se instale un sistema de transporte de este
correcto.
Tipo. Lo que uno cuestiona es la forma y la manera, y lo venimos diciendo desde hace rato, y con una falta total de respeto al laburador, al trabajador, al que tiene que levantarse todos los días para llegar a cumplir con su compromiso.
Yo vengo trabajando este tema del Metrobús desde hace bastante tiempo ya, y teníamos reuniones constantes en Fernando de la Mora, que era el punto de un lugar de unión de todo, de Capital y también Central. Las manifestaciones hechas por los ciudadanos vienen de hace mucho tiempo y nunca hubo respuesta. Hemos llamado, por ejemplo, a la municipalidad, a Obras Públicas. Obras Públicas jamás participó en todo esto, teniendo en cuenta la desesperación, no solamente de este tramo, sino también del centro. El problema radical que existe es el tema del cierre de las casas comerciales. Al instalarse el Metrobús, es lo primero que dicen, no vamos a poder meter las mercaderías, no va a haber lugar para entrar. ¿Quién va a ir a comprar en un lugar donde 2-3 cuadras uno tiene que estacionar? Acá no se previó realmente el problema del dueño del negocio, ni menos todavía las personas que nos vamos a comprar. Ahora, también ya se ha dicho de que el VIP cortó la financiación. ¿Qué pasa ahora? Eso yo hoy voy a hacer un pedido de informe, porque al cortar el VIP, que tenía una razón más o menos social para este tema del Metrobús, y generando todo este caos en la ciudadanía, me avisaron ayer de que se ha cortado esta asistencia de parte del BID. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo se financiará ahora? Ese también es un problema que no hay que dejar de mirar.
Claro, yo suelo decir que acá se falló en el tema alternativas para comenzar, y en vez de hablar de las bondades o de las virtudes del Metrobús, la gente se empezó a quejar del impedimento que tuvo y sigue teniendo para llegar a destino.
Así mismo, y también la poca participación de la gente afectada, porque en este caso del Metrobús, muchos somos los afectados, el ciudadano común que sale ya está afectado hoy mismo con esta demora y con estos destrozos que están haciendo, todo usted, yo, todos nos sentimos afectados de alguna manera. Acá el problema siempre fue el tema de la imposición a la ciudadanía y la no participación de la ciudadanía. Se instala un problema o un proyecto que puede ser problema, no se le comunica ni se le da a opinar a la ciudadanía. No ocurre lo mismo que en el caso del Metrobús, con un ejemplo, la instalación de las subestaciones. Las subestaciones son necesarias, lógicamente, pero instalan el tema y ahí en ese barrio yo puedo dar nombres inclusive, porque yo trabajo mucho, los vecinos me llaman mucho, pues yo tuve una lucha muy grande con por la instalación de una subestación frente a un colegio y frente a una parroquia muy importante de Asunción. Instalan el problema y te dejan. El caso Pavetti, por ejemplo. El caso Pavetti se manifestaron 100 veces, pero la menor atención a la ciudadanía lo hacen. Y muy involucrado en esto también la Municipalidad de Asunción. El tema del Metrobús me preocupa porque ¿qué va a pasar? Y pequeñas cosas, por ejemplo, don Carlos, el tema de las famosas casillas de la calle Quinta. Yo estuve con ellos. Ellos están, los vecinos, en oposición. Llegaron a decir, vamos a demoler nomás. Pero ¿quién paga todo eso? Porque cuesta plata que se está pagando con nuestros impuestos, ¿verdad? ¿Quién va a pagar? No, es demoler nomás. Ahora, ¿qué va a pasar con el Metrobús? Porque es una obra gigantesca.
Me tocó ver, diputada, su conversatorio con la gente del que está afectada por las obras allí en Quinta.
Sí.
Y cuando uno le escucha a esa gente se da cuenta que la problemática tiene diversas aristas, sociales, culturales, económicas, de todo tipo. Y de alguna manera ese tipo de conversatorio, por más que no tenga un carácter resolutorio, vinculante, sí. Sin embargo, nos ayuda a los que no estamos en el día a día a formarnos una idea de lo que realmente pasa allí, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de encuentros son muy útiles y encaminan a una solución.
Muchas veces sí. Yo tengo muchísimas audiencias públicas, muchísimas audiencias públicas. Inclusive ayer me pasaron, me pasaron desde la Cámara mismo, que en el receso parlamentario habíamos hecho 9 audiencias públicas durante el receso, ¿verdad? El tema de estas audiencias, por ejemplo, el de la calle Quinta, es un problema mucho más grave que el entorpecer un espacio verde. El tema está que 16 familias deben ser trasladadas de ese lugar donde estuvieron siempre.
30
donde
años, es 40 años.
40 años, sí, sí. Tortuguita creo sí, que se llama, sí. Un lugar donde me realmente afectó mucho, que tienen que trasladarse. No se previó el traslado absolutamente nada en caso que se opongan los vecinos. Este tipo de encuentros, como las audiencias públicas, acerca muchísimo, muchísimo.
Y sobre todo uno puede ver que todos tienen razón en parte. Por ejemplo, la municipalidad dice en el tratamiento de los alimentos, porque todas son casillas que venden alimentos, ellos no tenían ni siquiera un baño o un lugar donde lavar sus alimentos.
Sí.
Sin embargo, a través de la colocación de esas casillas sí van a poder acceder a unas condiciones mínimas de salubridad. Y eso es cierto, ¿verdad?
También. Totalmente cierto, porque con el lugar que lo están instalando es higiénico. Pero también ahí existe otro problema, que un colegio, frente a esas casillas, un colegio que alberga más de 1000 alumnos, ese colegio no pueden estacionar los padres en ese lugar. Tienen que ir hasta Estados Unidos. O sea, es todo un drama. Y eso es por la no prevención, por no instalarse el diálogo y también la audiencia pública que debe tener, está por ley, se debe convocar en estos casos que afectan a los vecinos. Esa audiencia pública nunca lo hace. La Comisión de Derechos Humanos ha instalado en todos estos casos, como la instalación de la subestática, el tema de Quinta, varios problemas, la audiencia pública que nos manda la ley. Y ahí empieza el problema generalmente. Ayer tuvimos una audiencia justamente con el tema muy importante también, el tema de los jubilados bancarios. Fue realmente agresivo los dos grupos.
¿Dónde fue eso?
en la comisión, yo
estaba en la comisión de derechos humanos.
¿Quiénes agredían, diputada?
Son dos grupos.
Las partes. Está con nosotros compartiendo la señora Olga Ferreira de López, candidata a diputada por el Movimiento o Partido.
Movimiento
Compromiso Ciudadano. Lista 10 para las próximas elecciones generales. Candidata a diputada por Capital. Hablábamos recién del tema Metrobús, que es uno de los más recurrentes en los últimos días acá en Asunción. Alguien también tendría que ocuparse alguna vez, en realidad que es un trabajo de la municipalidad, pero como no se hace nada desde la municipalidad para tratar de ordenar el tránsito, ni siquiera se hacen proyectos o propuestas pilotos para que digan vamos a hacer de esta manera o vamos a intentar de esta manera, no se hace absolutamente nada, se deja a que todo el mundo entre y salga como se le cante y se genera un caos terrible en el tránsito en Asunción. Hablaba usted también de que desde Derechos Humanos en la Cámara tuvo un encuentro ayer con gente de la Caja de Jubilados.
De jubilados bancarios, exactamente, donde fueron desde el presidente, el equipo que está manejando en este momento y algunos jubilados bastante golpeados. Esto viene de hace bastante tiempo de otras administraciones también. La queja principal es, según denuncia, el mal manejo que tienen el directivo hoy día de la Caja Municipal. Y también me llamó poderosamente la atención que aquellas personas que protestan contra el grupo actual no acceden a préstamos, no pueden acceder a crédito, y eso es totalmente, creo yo, ilegítimo, en el sentido que ponen como condicionamiento la sumisión al presidente y al equipo para obtener un préstamo, que es rarísimo. Lo ha confirmado también el presidente de este. Lo que pasa es que en estas audiencias públicas se escucha mucho, si bien, como dijo el señor Andrés, no es vinculante, pero produce muchas veces soluciones, conducen a la solución. Uno de los grandes temas en la calle es el tema que se le escuche a la gente. Es evidentemente. ¿Qué es lo que escuchamos? Dos problemas detectamos tremendamente, que es el tema de la salud precaria y de los insumos. Es tremendo cuando uno ve, especialmente en IPS, hoy la falta de medicamentos para los enfermos oncológicos. Yo no hablo de aspirina, no hablo de antibióticos, de personas que dependen de drogas para vivir, como el caso de diálisis también. Ese es uno de los temas de la calle. El otro tema, el de la juventud, la falta de oportunidad para estudiar y fuentes de trabajo. Tenemos el caso de FIUNA, por ejemplo. El caso de FIUNA, ingeniería, ese caso, dimos presupuesto para 123 alumnos, porque ahí ocurrió algo simpático. Entraron, ingresaron alumnos, pero 123 no pueden ingresar por falta de estructura. O sea, ingresaron, pero no pueden estar adentro. En este caso, desde el presupuesto de la Nación se le ha dado los recursos suficientes y siguen afuera. Eso es un tema de todos los días que se puede detectar solamente por eso valoro, y ese es mi proyecto, el de trabajar conjuntamente con la gente, el de estar en contacto diario. Además, yo he recibido miles y miles de denuncias. Muchas se pueden hacer y otras no. También hay poco conocimiento de un sector que casos judiciales nos llevan, donde nosotros no podemos intervenir.
Claro, pero la gente ante la desesperación y va a ese lugar, recurre a ese sitio.
Exactamente, ante el silencio de todos.
No, es como que viene a la prensa por un caso judicial. ¿Y cuántos casos judiciales se ponen en la prensa porque no tienen oportunidad o no tienen forma de cómo llegar a la misma justicia?
Exactamente. Mucha gente, por ejemplo, don Carlos, no conoce la Defensoría Pública. No sabe que existen, y es una institución que funciona, ¿eh? Nosotros hemos pedido en muchos casos recurrido a la Defensoría Pública. Hay personas que no saben, pero hay mucha desesperación, muchas desesperaciones. La DIVEN, por ejemplo, es una, hay que decir las cosas cuando andan bien. La DIVEN es una institución que funciona súper bien, bastante bien. ¿Cuántas vidas se han salvado? Eso no se sabe. ¿Cuántas vidas se han salvado ahí? Usted sabe lo que es escuchar. Hace unos días estuve con una persona donde me llevaba a su niño en brazos, muriendo por falta de medicamento. La Comisión de Derechos Humanos no es... Nadie quiere tomar. Esa es la verdad, porque...
Diputada, si hay algo que indigna a la gente es el privilegio de la clase política. Hoy le estoy leyendo que el Estado le da como 100 millones de dólares para seguros VIP de políticos, parlamentarios, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que a mí, que yo creo que a un montón de la ciudadanía molesta más, es cuando los políticos usan el cargo de manera clientelar y resuelven el problema económico de su familia llevándole a sus hijos, a su yerno, a su nuera, otros a sus amantes, y les da salarios que en el sector privado no se gana si uno no trabaja 20 o 30 años. Yo no sé si usted sigue teniendo a sus hijos en la Cámara de Diputados. Martín dice, director contra incendios en la Cámara de Diputados con una remuneración de 11 millones. Esta es una publicación, no es tan nueva. Y María Laura es funcionaria permanente en el Senado con un salario de 5 millones de guaraníes. Otra hija de la diputada en la función pública es María Gabriela, relatora en el Poder Judicial, donde cobra un salario de 10 millones. No sé si siguen estando en la función pública.
Siguen estando, señora, y son personas que han pasado como cualquier otra persona han pasado los concursos. No por ser mi hijo, no está capacitado para el mismo. Yo también, así como usted lo dice, quiero que revisen su trayectoria. Quiero que revisen si están en algún momento en un estado de corrupción. Quiero, para mí, yo espero siempre, y me gusta aclarar esto, por ser, son personas preparadísimas, pueden ver lo que son ellos. Por pero ser
nunca,
hijo.
Nunca el hijo de vecino compitiendo con su hijo le va a ganar. Y eso sabemos.
Señora, yo soy. En su pensamiento yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque mis hijos, por ser temporalmente diputadas, son parias. No tienen los mismos derechos.
Y pelean en el sector privado como pelean el 90%.
¿Y por qué no pueden ejercer en la función pública, señora? ¿Hay algo que impida?
No hay nada que impida, pero sabemos no que puede, hay privilegios.
Señora, a la hora de seleccionar. Yo siempre he sido una de las diputadas más despreciadas por los gobiernos. Siempre he sido crítica. Siempre he sido opositora, no soy satélite de nadie. ¿Y sabe por qué yo defiendo? Porque sigo el principio, con mi familia no se meta. Yo soy mamá como cualquier otra. Yo no soy una persona corrupta, señora. Porque el privilegio, usted sabe lo que pasó una vez con mi hijo Martín, siendo uno de los primeros hombres que entró en el Licuado Bolaño. ¿Sabe lo que pasó? Se ha presentado a un concurso público, creo que fue en ABC, para bomberos de la Itaipú. Para bomberos de la Itaipú. Todos los sábados nosotros le llevábamos a Yola, ida y vuelta. En la última inspección salía, porque era un concurso público, número 100, Martín López 100, sin el nombre. Los primeros, entonces los primeros, primero o segundo. A mí me pidieron, los compañeros en esa época, la interpelación de Mateo Balmelli. Ese día yo firmé la interpelación de Mateo Balmelli, el pedido.
¿Cuándo era director de Itaipú?
Cuando era director de Itaipú. Esa tarde él va para el último examen, que era la inspección médica. Cuando le miraron, le dije, vos sos el hijo de la diputada Olga, sí, pesate, 2 kilos de más. 2 kilos de más, conteniendo toda la experiencia y el trabajo que tuvo como bombero. Eso yo sentí, señora. Yo no necesito que mis hijos, con la preparación que tienen, voy a pelear por un lugar, señor. Puede no creerme o no, pero yo estoy segura que en el lugar donde están ellos no está ocupado por un corrupto.
¿En qué año entró su hijo a la Cámara de Diputados?
Aparte, señora, él entró con una diputada de Patria Querida. Él entró por la ley esta de la desprecarización. O sea, yo le pregunto nomás, señora, por ser mi hijo es un paria. Usted, para decir algo, usted conoce la capacidad y la honestidad de mi hijo. Yo he criado hijos honestos, no corruptos. A mí me pueden decir de todo, voy a aguantar, pero mi familia, con mi familia no se meta.
Claro, pero tenemos que hablar del tema, diputada.
Le estoy hablando.
Si hay algún cuestionamiento que hay con respecto a la clase política es justamente que viven en un mundo de privilegio que no vive la mayoría de la población. Entonces, yo veo la lista de los diputados que le tienen a sus hijos, a sus nueras, a sus yernos, uno dice, bueno, pero caramba, la función pública, algo no está funcionando.
Mi hijo entró por la ley de precarización. Me pueden acusar de todo menos de corrupta, señora. Porque hay, o sea, yo le digo una cosa. Mi hijo puede estar en la función privada, pero ¿por qué no puede elegir la función pública? ¿Por qué? Por ser hijo de una diputada. Mi conducta avala, señora. Mi conducta avala. Mi hijo es un paria, tiene que ser un paria porque yo soy diputada. Yo nunca tuve casos, señora, judiciales, nunca tuve hechos de corrupción, nunca nada. Yo soy una persona que me cuido mucho. Yo cuido mi familia. Yo cuido mi ser, no por ser diputada, por ser Olga Ferreira, por honrar a mis padres. Yo tengo muy en cuenta a la familia. Y me gusta que me digan, usted me esté cuestionando, ¿por qué no podemos hablar? Yo hablo, claro, señora.
Por eso, o sea, yo no hablo. Tiene que alterarse, yo no soy, porque hablamos hijo, de estos temas.
¿Perdón?
No, hay que alterarse porque no, hablamos de
yo no me
temas.
Altero, yo me apasiono, que es muy diferente. Es muy diferente.
Sí, sí.
Es que hay que decir, yo con mucho respeto pasión. Le digo a la señora. No,
pero ella también con mucho respeto.
Claro, yo también con mucho respeto.
Hay que hablar de estos temas.
¿Sabe lo que pasa, diputada? Y me gusta que usted defienda de la forma que defiende la presencia de algún miembro de su familia en la Cámara de Diputados. Yo no sé si otros estarían en condiciones de defenderlo de la misma manera.
Claro.
Pero usted lo hace, pero nosotros tenemos que preguntar, porque usted no se imagina lo que son esta línea de comunicación, que son los mensajes. ¿Y por qué no explica lo de su hijo? ¿Por qué no explica lo de su hijo? ¿Por qué no quiere explicar de su hijo? Y si uno se calla, si uno no pregunta, si uno no plantea, es como que dejamos pasar lo que la gente reclama y quiere saber.
Propósito de eso, sí. Acá justamente, y alguien de Patria Querida que me envía.
¿A qué?
Preguntarle por qué renunció al PPQ, porque me parece que hubo cuestionamientos justamente porque ellos consideraban que había tráfico de influencia. Y decía, ¿nepotismo acaso no es corrupción? Acá hay una ley antinepotismo que nunca se aplica, ¿verdad? En realidad.
Creo que era la ley Camacho, ¿no? Sí. Emilio Camacho.
Entonces también, sí. Pero hay un cuestionamiento, pues, diputada, con respecto al nepotismo. Y nosotros sabemos que la función pública funciona así. Basta con mirar los nombres y los salarios para saber que basta con ser hijo de un político para ganar salario que en la función en el sector privado no ganas ni trabajando 50 años, ¿verdad? Entonces hay una diferencia abismal entre trabajar en el sector privado y trabajar en el sector público y también en las horas. Entonces uno tiene que explicar, sobre todo cuando uno está en un cargo electoral y pretende ser reelecto, ¿verdad?
Claro, yo no me si es de Patria Querida, yo también tengo cuestionamiento, pero este no es el momento de hablar. Estamos en campaña, tenemos que. Yo no voy a explicar muchas cosas, pero también considero, señora Estela, claro que tomo con mucha pasión esto porque se trata justamente de parte mía, que es mi familia. Vuelvo a repetir: si son mis hijos, no son idóneos. Hay que ver también eso. Hay que ver. Yo estoy segura que ustedes pueden revisar el legajo de mi hijo, no van a encontrar, inclusive son prácticamente traumados, le diría yo, por el tema de, ya pasa a una obsesión, el tema del cumplimiento, el tema, por ser hijo de, y yo los voy a defender siempre. Y a PQ le mando mi abrazo fraterno.
Claro, simplemente traigo nomás a colación el caso de la hija de la diputada Perla de Vázquez, ¿verdad? Sí. ¿Usted se acuerda? Eso fue una vergüenza. Tenía creo que 5 salarios como supuesta médica de no sé cuántas instituciones públicas. Entonces, hay que hablar de esto. Hay que apuntar cuando está mal.
Claro, pero yo por eso justifico. Yo siempre espero esto. Porque es lo único que me pueden decir. Después no me pueden decir nada. Yo justifico porque son personas idóneas. Son personas. Mi hijo Martín, por ejemplo. Mi hijo Martín, que está, él entró por la ley de la desprecarización, está nuevamente, ahora sigue de derecho, y es cocinero. Él cocina, él vende comida. Entonces, es una persona de trabajo, no es el hijo de que está durmiendo todos los días. Eso hay que conocer también a las personas. Y defiendo, repito, defiendo con mucha pasión porque son personas honestas, no están faltando al trabajo, no tienen otros vínculos, absolutamente, y siguen estudiando, siguen especializándose. No son parias, son mis hijos y ciudadanos.
Lo que sí se cuestionó en su momento, y usted bien lo sabe, diputada, justamente como lo común es que se utilice o se instrumente esa influencia como para obtener ciertas ventajas, lo que sí se quiso evitar es una relación directa de dependencia o la asignación de un cargo de confianza que la ley habilita precisamente para privilegiar, como se dice, a los familiares o algún tipo de otro vínculo. Le pasó al diputado Oscar Tuma, que tuvo que justificar en algún determinado momento que a su cuñada estaba en su bancada. Y pasó con usted con el tema de su hija, que también servía para su oficina. Ese cuestionamiento, si yo recuerdo que...
Yo he armado en el 2003-2004, he armado dos frentes, señor, el frente de la discapacidad y de la niñez. Ella trabaja mucho con la persona con discapacidad, con el autismo, y bueno, y eso es lo que se me criticó, pero en fin, yo creo que lo que pasa es que se han dado muchas exageraciones, entonces todos caemos en la misma bolsa. No se ve tu hijo como es, si está capacitado, si es idóneo, y se entiende también, se entiende también, pero así también como yo mantengo que y firmemente de que no estoy en la joda, no es trabajo, soy una adicta al trabajo, bien o mal, pero hago. Estar tres periodos cuesta. Y el cuarto cuesta también, ¿verdad? Sí. Pero me voy a mantener con eso. Yo no estoy, no pueden demostrar otra cosa de mí, por eso atacan el tema de mis hijos. Es lo que puedo decir.
Bueno, nos quedamos por ahí mientras tanto.
Muy bien.
¿Sí, señora? Sí. Gracias por venir.
Muchísimas gracias. Muy amable. A ustedes.
Muchas gracias a la señora Olga Ferreira de López, candidata a diputada. Lista 10, Compromiso Ciudadano en La Lupa esta mañana.